Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer, acompañada hoy por el Padre Cristian Díaz Yepes. Este programa fue grabado el 25 de octubre de 2023.
Buenos días, amigos. Hoy tenemos como invitado al padre Cristian Díaz Yepes, sacerdote venezolano al servicio de la Archidiócesis de Madrid. Es doctor en teología y profesor de esta disciplina para sacerdotes y laicos, especialista en literatura, arte, en lectura orante de la Biblia, autor de varios libros y comentarista del Evangelio dominical en La Razón de España, autor del libro El Espejo del Padre Pío y capellán de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Buenos días, padre.
Buenos días.
En este libro, ¿vale?, comparte en este libro con el lector como Dios le hizo comprender y vivir mejor su vocación gracias al modelo y cercanía al Santo Padre Pío de Petrochina. ¿Cómo fue su acercamiento, teniendo al principio reticencias ante este santo?
Primero que todo, decir que fue un acercamiento providencial. Sí, realmente, como cuento yo en el libro, que tiene gran parte de experiencia personal, pues cuento allí que al inicio no era mi deseo acudir a una peregrinación a la que me invitaron para acompañar a un grupo que iba a visitar los lugares del Padre Pío, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina. Pues realmente no me hacía ninguna gracia ir para allá, porque al Padre Pío, aunque lo respetaba por ser un santo de la Iglesia, siempre me pareció un santo un poco huraño, cascarrabias, con una espiritualidad quizá de otro tiempo, era como lo comprendía yo. Me hacía falta una gracia para darme cuenta, primero, que los santos no tienen tiempo, los santos son de la eternidad, no hay santos medievales, santos modernos, sino que todos van trayéndonos luces de parte de la eternidad hacia nuestro tiempo, nos iluminan en tantos aspectos. Y luego también me hacía falta un encuentro amistoso con el Padre Pío, un encuentro importante y con mucha humildad y mucho temor también, santo temor. Tengo que reconocer que Dios me lo quiso conceder, Dios y el Padre Pío me lo quisieron conceder, a través de, bueno, una serie de experiencias que detallo mejor en el libro, pero lo primero fue una gracia, estoy convencido de eso, que pude experimentar en la oración, después en el descanso, cuando fui a dormir. Una noche no paré de soñar con el Padre Pío, que me acompañaba, y era un sueño muy, muy, vamos a llamarlo así, muy claro, muy, muy evidente en todo lo que se me mostraba allí. Como que el Padre Pío verdaderamente se sentaba junto a mí, me hacía preguntas sobre cómo vivía como sacerdote, sobre recordaba, me hacía recordar y volver a visitar los lugares de mi seminario, quizás lugares en donde había hecho propósitos, de propósitos espirituales, propósitos para la vida, y me preguntaba el Padre Pío, ¿estás trabajando por alcanzar estos propósitos que te hiciste? ¿Qué pasó? ¿Lo has dejado enfriar? ¿El amor primero? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, bueno, fue un largo examen de conciencia en el cual nunca me sentí acusado, ni machacado, ni mucho menos condenado, sino bien, pues una toma de conciencia, una toma de conciencia. Luego, a partir de eso, yo me di cuenta la mañana siguiente que tenía que ir a esa peregrinación a la que me habían invitado. Empecé a acercarme, ya a tener una mayor simpatía hacia la figura del Padre Pío. Conocía muy poco todavía sobre él, y sin embargo empecé a sentir que él me iba acompañando en cada paso, sobre todo los más importantes que vivía en el día a día como sacerdote. El Padre Pío lo sentía a mi lado, subiendo las gradas del altar antes de empezar a celebrar la misa. Lo sentía a mi lado como un apuntador prácticamente en la misa, que me iba señalando las partes que vamos celebrando, para tener una mayor conciencia de la sacralidad, de la trascendencia de estos momentos. Suyas los puedo repetir claramente, como que me decía, no locuciones, lo claro, no fueron locuciones ni visiones.
¿Que son visiones?
No,
o tampoco visiones.
Ni visiones, ¿no? Pero una presencia. Y la presencia de alguien que me preguntaba, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de lo que celebras? ¿Te das cuenta de dónde estás?
Iba por ti, ¿eh? Iba por ti.
Sí, tal cual. Entonces, eso, ¿te das cuenta en dónde estamos? Estamos en el Calvario, con Cristo en la cruz. Así hasta que finalmente nos embarcamos a esa peregrinación y llegamos allí, a San Giovanni Rotondo.
Que al final te decidiste.
Sí, tal cual. No
con
había
tus reticencias,
atrás.
Pero dijiste adelante.
Claro, es que no había vuelta atrás.
Es que, de todas formas, ibas con Paloma, la esposa de Zavala.
De José María Zavala, sí.
Era una oportunidad que no podías perder.
Sí. Somos amigos y bueno, pues una tarde ella fue la que me propuso ir a acompañar una peregrinación que ella estaba organizando, y yo busqué escaquearme de eso, porque no, como confesé hace un momento, no me hacía ninguna gracia, no me era simpático ir a los lugares del Padre Pío. Para mí era perder una semana viendo los lugares de un santo aburrido de otro tiempo.
Sí, y ya he leído que querías viajar a otros sitios.
Sí, porque también todas las condiciones se fueron abriendo. Era una semana comenzando el curso en la parroquia, sí. En el colegio donde trabajaba, pues era prácticamente inviable que yo fuera para allá. Y sin embargo se fue abriendo todo, se fueron abriendo todas las cosas sin yo buscarlo. Y cuando vine a ver, no había marcha atrás, estaba todo dispuesto para que yo fuera.
Sí, nada, además que Paloma le dice, usted va a ser el capellán, me lo ha dicho el Padre Pío.
Ella lo había intuido también, ella, no sé cómo, no sé, nunca lo hemos aclarado cómo fue esa experiencia.
Pero según pones en el libro, ella tuvo una...
Sí, tuvo una certeza de que en oración... Sí. Pidiéndole al Padre Pío que les proveyese de un capellán para esa peregrinación, que el Padre Pío le indicaba que tenía que ser yo. Y bueno, pues a mí mismo me lo tuvo que indicar también, porque no me lo hubiera esperado así. Y sin embargo, había un plan de Dios en todo esto.
Estaba decidido el Padre Pío, cuando se encapricha de alguien va por él, ¿eh? O sea, eso lo sé.
Sí, eso también me enteré en esos días. En esos días previos a la peregrinación y todo aquello, un buen sacerdote amigo me dijo, un sacerdote muy sabio y ya mayor, me dijo, ten cuidado porque si el Padre Pío te anda buscando, él no te suelta. ya si está detrás de ti, no te suelta. También me dijo una frase que nunca se me olvidará y que le he podido ir comprobando. Todo esto fue hace 4 años, hace 4 años exactos, y algo que no he podido dejar de comprobar fue la misma conclusión de ese sacerdote en esa conversación, que me dijo: y además prepárate, porque si te está buscando el Padre Pío, te van a pasar cosas muy divertidas. Y realmente, mi Padre Pío tenía un carácter fuerte, era exigente, y en muchos momentos, sobre todo cuando no se tomaba en serio lo sagrado, cuando muchas personas venían hacia él por mera curiosidad, por morbo, de los estigmas, de lo que se decía de él, tal, sí. Pero sin el respeto por lo sagrado, de los sacramentos que él celebraba, la confesión, la Eucaristía, las bendiciones que daba, los consejos que le pedían, pues él se enfadaba mucho. Y entonces, claro, es célebremente conocido que echaba mucha gente del confesionario, a otros no les dejaban ni acercarse a la iglesia porque ya viéndoles
porque
venir,
tenía el poder de leer las mentes,
leer las conciencias,
lo tenía,
sí, un don de Dios para eso. Sin embargo, por lo menos en el libro yo detallo, que fue algo que me llamó mucho la atención, el Padre Pío, así como hacía eso de echar a las personas al confesionario, y después en estos años me ha tocado conocer personas a cuya madre, cuyo padre les pasó eso, que fueron a San Giovanni Rotondo a confesar con el Padre Pío y el Padre Pío les echó, pero les echó porque no se estaban tomando en serio el sacramento, o porque iban con la excusa de 2-3 pecadillos, pero por decir que habían confesado con el Padre Pío, como quien dice, me he tomado unas cañas con un influencer, con una celebridad.
No se lo tomaban en serio.
Y entonces el Señor se lo hacía entender quiénes eran estas personas y las echaba con palabras muy severas, pero luego se mantenía orando por ellas, orando y haciendo duros sacrificios por estas personas, hasta que volvían. Las personas volvían.
No los asustaba de tal forma que no, ya no querían volver.
Volvían arrepentidos.
No, qué bueno.
Volvían arrepentidos, habiéndose dado cuenta de que esto no había estado bien y que había mucha más tela que cortar. No solamente los pecadillos con los que pensaban venir o la curiosidad, sino que había que hacer un examen profundo. Y entonces, bueno, decir que el Santo Padre Pío, así como tenía esa dimensión, igualmente tenía una dimensión muy jovial en su vida, muy, muy lúdica también, era muy juguetón, muy vacilón de sus compañeros, de gente de confianza, era un hombre con una gran alegría, como son los santos, en definitiva.
Qué bueno, eso no lo sabía yo que...
Sí, sí.
Bueno, ¿el viaje le cambió en algo?
En todo. Sí. Fue un antes y un después para mí, como cristiano y como sacerdote.
Le cambió, porque iba muy escéptico, pero luego volvió totalmente cambiado.
Decir, bueno, en el libro lo cuento, algunas anécdotas, lo que me iba pasando de camino, cómo me iba encontrando personas que conocían al Padre Pío, les conocían, tienen una vinculación espiritual con el Padre Pío, más allá de su muerte, porque eso hay que decirlo. El Padre Pío repetía mucho antes de morir que él iba a dar más guerra muerto que vivo. Y realmente, el Padre Pío no es un santo del siglo pasado, no es un santo que murió en el año 68, es un santo de hoy, está actualísimo y más que vigente todo el bien que está haciendo. Si no fuera por el Padre Pío, yo no sé qué sería de la fe católica en estos momentos en el mundo.
Y sigue captando gente, o sea que no se queda tranquilo, no. Es guerrero, es que es lo que me gusta,
así es,
guerrero.
Así es muy cañero.
Como capellán del grupo, ¿qué experimentó al celebrar la primera misa tras 50 años de la muerte del Padre Pío?
Bueno, fue primero algo que no me hubiera esperado. Fue cayendo y corriendo, bajándome del avión y llegando, nos cambiaron el horario que teníamos programado para ese día. Y llegando a San Giovanni Rotondo fue literalmente: deje la maleta aquí porque tenemos la capilla ahora mismo para celebrar la misa. Yo no sabía ni a dónde estaba yendo. Me revistieron antes de la misa con unas vestiduras clásicas que hay que usar allí. Y me sueltan al ruedo y cuando yo veo, estoy delante del altar del Padre Pío.
¡Qué impresión!
El altar donde cada madrugada se inmolaba con Cristo, ¿no? Con Cristo en su sacrificio se inmolaba este que ha sido hasta hoy en día el único sacerdote que ha recibido los estigmas de la pasión de Cristo. Muchos santos, muchos hombres y mujeres a través de la historia han recibido la gracia de los estigmas. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido sacerdote. San Francisco de Asís, que fue el primero que los recibió, llegó a ser diácono, pero no sacerdote. ¿Cuál es la importancia de que haya habido un sacerdote con los estigmas en nuestro tiempo, en los tiempos modernos? Precisamente que nosotros como sacerdotes somos llamados por Dios para representar a Cristo en su misma persona, ofreciendo su mismo sacrificio de la cruz que se actualiza en cada altar. Y entonces el Padre Pío fue el único sacerdote hasta ahora que ofrecía sacramentalmente in persona Christi, que se llama en la persona misma de Cristo, su mismo sacrificio de la cruz, pero a la vez él sentía y él padecía todos los sufrimientos de la cruz. Él moría y resucitaba con Cristo en la cruz. Él derramaba sangre de las cinco heridas. Él sudaba sangre, como sudó Cristo en el Getsemaní. A él muchos testigos presenciales, de los cuales muchos viven hoy en día todavía, todo esto está documentado, muchos han testificado que le veían aparecer una corona de espinas en la cabeza mientras celebraba. Y no solo es que veían la corona de espinas, sino que los chorros de sangre caían de su cabeza. Los pañuelos con los que supuestamente se tenía que secar el sudor, se estaba secando la sangre que brotaba de sus sienes.
Yo tengo un vídeo del Padre Pío en una misa, y ya sabes que lo celebraba de espaldas al público.
De cara a Dios.
Y de cara a Dios. En ese momento se veía claramente como él hacía así, o sea, él extendía las manos y el bicho, hablamos bicho del diablo, le quitaba las manos y sale en el vídeo, te lo tengo que enseñar, sale en el vídeo cómo le va quitando las manos, porque él está celebrando, está elevando y el bicho le va quitando una mano, el pobre cogiendo la copa, le quita la otra, así, o sea, es una especie como de lucha, pero es que se veía en tantas miles de personas que estaban en las misas.
El Padre Pío mantenía en cada misa que celebraba el mismo combate espiritual y físico de nuestro Señor en el Getsemaní, donde sudó sangre por nosotros, previo a la pasión, donde le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese mismo combate espiritual lo padecía día a día el Padre Pío, pero de una manera especialísima cada vez que celebraba la misa. Misas que duraban hasta 3 horas.
¿Que cómo se puede aguantar 3 horas? Si hoy en día en media hora ya nos cansamos y el Padre Pío allí 3 horas.
Es que él lo decía, una vez se lo preguntaron, precisamente eso que mencionas, María. Una vez le preguntaron: ¿pero cómo haces para estar de pie todo este rato? Él dijo: como hizo nuestro Señor para estar clavado en la cruz 3 horas, de la misma manera.
Madre. Es algo asombroso, asombroso. Luego, una vez que celebró su primera misa, ¿a qué conclusiones llegó?
Más que conclusiones, como ideas.
Como ideas, sí.
Sí, más que unas conclusiones intelectuales. Realmente la experiencia fue la de ir recorriendo paso a paso cada uno de los momentos de la pasión del Señor. Como lo enseña el Padre Pío, eso está detallado en el libro. Él una vez le dio una explicación, una catequesis muy sencilla, pero muy ilustrativa, que ha quedado para la eternidad. Está publicada en muchas partes y yo la he recogido aquí también en el libro. Una vez dio una sencilla catequesis a un hijo espiritual suyo sobre cómo la misa está calcada según cada uno de los pasos de la pasión de nuestro Señor. Desde el Getsemaní, que desde la oración del Señor en el Huerto de los Olivos, hasta el momento que el Señor expira. Está todo contenido en la misa, cada una de las partes, momento a momento. Las lecturas son ese momento del Getsemaní, ese momento de rendir la propia voluntad ante la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el ofertorio, pues el dejarse entregar, la marcha por Jerusalén cargando la cruz, el estar clavados en cruz. Cada uno de estos momentos están contenidos en la misa, eso lo sabemos, eso nos lo han enseñado en la catequesis de primera comunión, que la misa revive la pasión del Señor, pero el Padre Pío nos lo hace ver de una manera contundente, verdaderamente es contundente la manera como él lo hace ver y experimentar. Yo aconsejo a los radioescuchas, aconsejo a todo el que quiera acercarse a esta experiencia, que le pida al Padre Pío, un día que vaya a misa, que no le va a dejar defraudado, un día cualquiera que vayamos a misa, pedidle al Padre Pío, acompáñame Padre Pío y explícame la misa. Y estoy seguro, hago la apuesta a los oyentes de que van a tener una experiencia única,
madre,
que les va a marcar, porque el Padre Pío va a estar ahí explicando la misa. El Padre Pío, como toda la comunión de los santos y de los ángeles, se hace presente con la Santísima Virgen María en cada misa que se celebra. Está todo el reino de los cielos adorando a nuestro Señor. Desciende el divino Rey, desciende de los cielos, se hace presente en el sacramento y con él descienden todos los que le aman en la eternidad, desde su Santísima Madre, la primera, hasta los apóstoles y todos los santos, santas de Dios y todos los ángeles. Está toda esa eternidad allí presente.
Y no
lo que
te
pasa
lo
es que
imaginas.
No nos damos cuenta.
No, es que es eso, que ves la iglesia y dices, ah, bueno, vale, el sacerdote y tal, pero no te imaginas que están ahí presentes.
Sí.
Qué fuerte. Que otra cosa, en estos tiempos tan difíciles, en el que los sacerdotes no se les ve tan, como diríamos, santos como debería de ser, sino son más light, que cómo se observa la infidelidad de muchos sacerdotes o de algunos sacerdotes hacia Dios, porque ahora las iglesias no están tan llenas como antes. Las iglesias, los sacerdotes no tenían que atraer a la gente más a la iglesia, porque yo veo las iglesias muy vacías. La mía, ahora hay más gente, ¿vale? Pero en la mía éramos solamente 10.
Vale.
Que cuando se ponía uno o dos malos, ya es que era como si estuviera solito,
sí, vale,
el padre.
Perdona que te ataje, pero también es necesario hacerlo.
Ah.
No es un mal de hoy en día el que haya sacerdotes que quizá no vivan adecuadamente con las exigencias de nuestra vocación, y sobre todo que no estén transmitiendo la alegría de nuestra vocación y la alegría de nuestra misión. Ha existido siempre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque existe en toda vida humana, en toda persona, también hay momentos y momentos. Entonces, una cosa, hay actos, hay circunstancias de personas que el sacerdote no tiene que ser un animador de una feria, ¿no? Que tiene que estar en...
No, pero ser atractivo para la gente,
eso,
y atraer,
sí,
a la iglesia,
pero
eso es muy importante.
Sí. Pero es que quien atrae es el Señor. Quien atrae es el Señor. Él lo dice, cuando yo sea elevado sobre lo alto, atraeré a todos. No atraeré a más gente. No atraeré a un grupo suficiente. Atraeré a todos. Elevado sobre lo alto. Nosotros como sacerdotes, cuando somos ordenados, pues se nos entrega el cáliz de la pasión del Señor y se nos dice, recibe el cáliz de la pasión del Señor, considera lo que realizas e imita lo que celebras y configura tu vida con la pasión del Señor. Entonces nosotros vamos a atraer, o Dios más bien atrae a través de nosotros, mientras más transparentamos, mientras más nos configuramos a Cristo en la cruz. El ejemplo del Padre Pío en eso es paradigmático. El Padre Pío no predicaba las misas. Eso a mí me impactó mucho. En los días de la peregrinación tuvimos la oportunidad de compartir con varios de los testigos directos de la vida del Padre Pío, pero no es que le conocieron un día que fueron a confesarse, no es que le veían en el pueblo, no, 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 es que crecieron literalmente a las faldas del Padre Pío. Sus padres los llevaron a bautizar por el Padre Pío. Pudimos conversar con uno que había sido monaguillo del Padre Pío por más de 20 años. Después se convirtió en su fotógrafo oficial. En el libro cuento una anécdota que nos comentó esta persona, el fotógrafo, que fue la primera vez que él le tocó echarle una foto al Padre Pío con flash. El Padre Pío estaba celebrando la misa y el flash espantó al santo. Lo dejó espantado, literalmente. Sí, sí. Y se asustó tanto que perdió los nervios en la misa, una cosa que nunca le pasaba al Padre Pío. Y después vino a reñir al fotógrafo que qué luz endiablada era esa que había centellado ahí en medio de la misa. Entonces este fotógrafo le explicó que era la nueva tecnología del momento, tal, tal, que las fotos iban a salir mejores, que, y el Padre Pío le prohibió volver a tomarle una foto con esa luz. Y este fotógrafo le decía, es que si no, no van a salir en la capilla a esa hora de madrugada, en invierno, tal, no va a salir. Alumbrados a la luz de unas bujías y unas velas, no salen las fotos. Mi Padre Pío le dijo, inténtalo y ya veremos. Desde ese día nunca más le tomaron fotos al Padre Pío con flash y todas salieron nítidas. Son las fotos que tenemos hoy en día. Una cosa técnicamente incomprensible. O sea, técnicamente no podía darse. Sin embargo, este tipo de milagros así se daban con él. Pero bueno, volviendo al punto de los sacerdotes como animadores y como aquellos que atraen, que tienen que atraer a los demás. Le pregunté, porque yo tenía mucha curiosidad, que buscaba libros del Padre Pío, libros suyos, y solo me encontraba cartas. Yo decía, pero este era un sacerdote, habrá homilías del Padre Pío. Uh-huh. Entonces le pregunté a este que había sido su monaguillo por más de 20 años. Le pregunto, oye, ¿cómo hago para encontrar las prédicas? Y un momento me dice, no, es que el Padre Pío no predicaba. Non ce la faceva la prédica. En italiano. Y entonces, ¿cómo que no hacía la predicación? No. Entonces este no lo tenía muy claro por qué. Y me dice, no, yo nunca lo escuché predicar. Después, averiguando en distintas fuentes, me entero que el Padre Pío nunca recibió la patente de predicador. Por varias razones. La primera, una razón histórica, que es que los frailes menores, los capuchinos, los hijos de San Francisco, sencillamente no les fue concedida la patente de predicador que se le debía dar. En su momento, por disposición del Papa del momento. Era una orden naciente, muy particular, como todos sabemos que eran los franciscanos en su momento. Entonces, bueno, una prudencia de la Iglesia. Quizás no estaban muy convencidos de la idoneidad de estos sacerdotes, ni la capacidad para predicar, para argumentar, y lo dejaron así. Y así pasó hasta el Concilio Vaticano II, uh-huh. que ya se liberalizó un poco más el hecho de que pudieran predicar los frailes menores. Después otra razón es que los mismos formadores del Padre Pío, los sacerdotes que le formaron, dudaban mucho de su capacidad, de la capacidad que iba a tener este frailecillo que había pasado el 80% de su tiempo de formación enfermo, convaleciente, entre la enfermería del convento y la casa de sus padres, que lo tenían que mandar cada tanto que cogiera los aires de su pueblo a ver si mejoraba. Sí.
Tenía tuberculosis.
Tenía tuberculosis, la tuvo siempre.
Sí.
Y No se tenía la confianza en que este frailecillo pudiera predicar bien, entonces no se le dio la patente. El Padre Pío no predicaba nunca las misas, pero nunca ha habido sobre la tierra una mayor predicación, una mayor ejemplificación viva, contundente, del misterio de la Pascua del Señor, que las mismas misas que celebraba el Padre Pío. San Pablo VI lo decía, una misa del Padre Pío evangeliza más que toda una misión.
Hay que ver.
Ahora que estamos en el mes de las misiones, en la semana del Domum, es que asistir a la misa es toda la predicación. Esto no quiere decir que los sacerdotes no tengamos que preparar bien las homilías, que esforzarnos por predicar bien, enseñar la doctrina cristiana, en anunciar el Evangelio con palabras y con nuestro ejemplo, pero que lo primero es lo primero. Lo primero para atraer a las personas hacia Cristo es subir con Él a la cruz. Y lo tenemos ese momento de una manera privilegiada cada vez que subimos al altar. Lo que tenemos es que transparentarlo más, mostrarlo más, que aparezcamos menos nosotros como sacerdotes con nuestras cualidades y defectos personales también, para que aparezca más el misterio de Cristo que se hace presente allí.
Y en las prédicas es que es necesario, que hay muchos sacerdotes que ni siquiera predican. Y siendo una misa de domingo, que he visto ya varios, y es una pena, porque ahí tienes a toda la gente.
En la misa de domingo hay que predicar. La misa de domingo hay que predicarla. La iglesia nos lo manda. Eso está mandado. Otra cuestión, por alguna razón, quizás te haya encontrado alguna iglesia, un sacerdote con casos particulares, no podemos...
No se puede generalizar,
claro,
eso sí.
Pero sí, tenemos que predicar los domingos, está mandado porque parte de la vida de la iglesia se suscita por la predicación, la fe entra por el oído.
Ahí está.
Y el Padre Pío, aunque no predicaba las misas, sí hacía toda una serie de predicaciones, de otras predicaciones, que son tan necesarias como la que se hace desde el púlpito. Por ejemplo, el Padre Pío, una de sus grandes obras, las grandes obras del Padre Pío son tres. Una fue el gran hospital de la Casa del Alivio del Sufrimiento, que es hasta hoy en día uno de los hospitales punteros en Europa, en muchos hospitales. Muchas especialidades.
El asilo, ¿no? ¿Te refieres al asilo?
Sí, sí, sirve a todos sin pagar nada. Todo lo provee Dios. El hospital vive por la providencia. Ahí ricos y pobres se hacen presentes y son tratados igual. Y el personal, en el libro al final está... Creo que me dijiste que quieres leer una parte de esa, ¿no? Del discurso del Padre Pío en la inauguración del hospital. Estamos hablando de un santo que, dicho mal y pronto, se sacaba los milagros de la chistera y, sin embargo, quiso montar un hospital que tuviera los mejores profesionales, que se atendiera a los pacientes según los últimos avances de la ciencia. Padre Pío fue un santo de la ciencia y de la conciencia. Así como era capaz de escrutar las conciencias, de leer lo más íntimo que hay en los corazones de las personas, igualmente era capaz de reconocer el valor de la ciencia y de promover su desarrollo y su honesta aplicación. Todo esto lo estamos diciendo. La primera gran obra, bueno, pues sí, el hospital. La segunda gran obra, el confesionario. Hasta 18 horas al día de sentarse a confesar.
Y toda la cola que había de gente esperando.
Días y días sí, a la espera. Sí, sí. Bueno, por las fuentes que yo pude ir consultando para escribir el libro, me encontraba testimonios de personas que decían, pero qué, lo de esperar para confesar con el Padre Pío no era ninguna tortura, no era ningún suplicio, era una alegría. Ahí se creaba la comunión de los santos en la tierra, el reino de los cielos en la tierra. Las personas empezaban a contarse.
Sus pecados al principio, ¿no?
Preparar la confesión individual, comenzaban haciendo una confesión pública. Yo vengo porque tal cosa y porque tal. Y después, cuando veían salir a alguien del confesionario, alguien que ya llevaban varios días conociéndole, compartiendo la comida, descansa tú aquí, te presto mi manta, te presto tal. Ya cuando por fin le veían salir del confesionario, pues le hacían una fiesta, lo agasajaban, lo celebraban y le preguntaban, ¿y qué te dijo el Padre Pío? Muchas veces tenían que así como corrían los abrazos, corrían también los pañuelos. Y así, porque había que sacarle las lágrimas al que salía demasiado compungido. Pero se creaba eso, que es lo que crea la santidad. La santidad crea comunidad. Eso también es un mensaje para nosotros como sacerdotes. Cuando queremos crear comunidades más vivas, suscitar comunidades más unidas, empecemos por promover la santidad de la comunidad. Empecemos por darle más importancia a todo lo santo que Dios ha puesto en nuestras manos, los sacramentos, la predicación, como estábamos hablando, la catequesis, en que nos hagamos presentes los sacerdotes para enseñar, porque tenemos la responsabilidad de los sacerdotes. Los catequistas nos ayudan en esa misión, pero al final el responsable de la catequesis es el párroco.
Claro.
Y así, entonces, y el párroco tiene que pasar mucho tiempo santificando a sus catequistas. Yo recuerdo siempre mi primer párroco, el que me envió al seminario, el que me vio crecer, donde me daban la catequesis, él todas las semanas se pasaba por el aula de un sacerdote de santo en Caracas, se pasaba por el aula donde se reunían los catequistas cada semana y les preguntaba, dando golpes en la mesa, ¿quién aquí no se ha confesado esta semana? El catequista se tiene que confesar todas las semanas, no puede dar la catequesis estando en pecado, porque no va a mostrarse Cristo. Y nos mandaba no a confesarse con él, sino nos mandaba a confesar en una iglesia al lado donde había muchas horas de confesiones, muchos confesionarios y muchos sacerdotes muy celosos, pues ofreciendo el sacramento. Es eso que tenemos que preocuparnos. Y se creaba una comunidad viva y unida. Entonces, es pensar desde otro criterio, desde lo sobrenatural más que desde lo meramente natural.
Sí, además, hoy en día lo que es muy necesario es sacerdotes que atraigan a la gente, pues a las misas, a cualquier cosa, a hacerles partícipes, porque es la única forma de llegar a ellos y de que todo lo que quiere Dios que la gente sepa es necesario,
sí.
¿Sabes?
Pero como te digo, comienza esto buscando la santificación, nuestra santificación personal como sacerdotes que somos, en la vivencia íntegra de lo que Dios nos pide que vivamos como lo que somos, y procurando la santificación de nuestro pueblo, de nuestra gente, preocupándonos por su santificación.
Me gustaría que nos diera su testimonio de una de las más transformadoras experiencias que Dios le concedió vivir en San Giovanni Rotondo. Esto está página 146,
que 146.
Aquí haces un testimonio, pues me gustaría que lo explicaras.
Sí, bueno, todo el recorrido, toda la peregrinación por San Giovanni Rotondo fue un continuo examen de conciencia, un continuo ponerme en conversión, no ponerme por mi propia voluntad, sino que al confrontarme con la santidad palpada de esta manera tan cercana, pues es imposible no preguntarse cómo está viviendo uno, qué me está pasando, por qué he descuidado tanto. Por ejemplo, lo primero que a mí me pasaba todos esos días en San Giovanni era que también ahí hay muchos confesionarios. San Giovanni Rotondo es uno de esos grandes confesionarios del mundo, que a mí me gusta llamarlo así. Por ejemplo, ¿cuáles son esos grandes confesionarios del mundo? El Santuario de Lourdes, el Santuario de la Guadalupe en México, Medjugorje, donde la gente va y son Fátima, colas y colas y colas para confesar, y hay cientos de confesores en todas las lenguas atendiendo todo el que llega y pide el sacramento.
Y en todos los idiomas.
Sí, en todas las lenguas. Y San Giovanni Rotondo es uno de estos grandes confesionarios del mundo, porque San Giovanni Rotondo es el segundo monumento más visitado por peregrinos en Italia, después del Vaticano. Y es uno de los grandes santuarios de la cristiandad, uno de los más visitados, tiene entre 7 y 10 millones de visitantes al año, y de todas partes del mundo. Y de los que van allí, pues imposible no confesar, porque uno se siente, como decimos, tan confrontado con la santidad, que en contraste también uno empieza a ver sus propias oscuridades, ¿no? Y porque el Padre Pío está allí, Padre Pío sigue vivo, presente más que nunca allí, sacudiendo, removiendo conciencias, y entonces pues hay que ofrecer el sacramento. Entonces, a los sacerdotes cuando vamos nos piden si podemos sentarnos en la sala de confesionarios a ofrecer también por algunas horas a quien lo necesita. Entonces uno se pone por lengua. Y a mí me pasaba que disponiéndome allí para la confesión, pues lo que me venía continuamente al corazón era lo primero que afirmamos cuando rezamos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pocas veces le damos la atención que merece a esta afirmación. Lo invisible, la realidad sobrenatural, que no es menos real que lo natural, sino al contrario, es la naturaleza de lo natural. De todo lo natural, de todo lo cotidiano que encontramos, está todo prendido, está lleno de la realidad sobrenatural. Eso fue lo que nos vino a enseñar Cristo con su encarnación. Tomó la condición humana, tomó la naturaleza humana para llenarla de lo sobrenatural. Y entonces muchas veces nosotros nos quedamos viendo nada más lo natural. Y bueno, pues me ayudó mucho de esa experiencia. Y fundamentalmente, una de las que más me sacudió, que la cuento en el libro, que es de lo que me estabas preguntando, fue cuando me tocó visitar la iglesia grande, porque San Giovanni Rotondo, yo lo comparo con la parábola de la semilla de mostaza. San Giovanni Rotondo era nada, era una aldea de cuatro casas y el convento de los franciscanos, perdido en una montaña, de una montaña árida, de rocas, de nada. Cuando llegó el Padre Pío allí, lo vio y dijo, este va a ser mi lugar, aquí voy a morir. Lo vio jovencillo y dijo, este va a ser mi lugar. Y nunca quiso salir de allí, sino por circunstancias ya que iban más allá de su voluntad, que salió. Y bueno, yo digo que San Giovanni Rotondo es como la semilla de mostaza, porque primero el Padre Pío se encontró una iglesita para unas 20 personas. Después de esa iglesia hubo que ampliarla un poquito, ver cómo ahí se metía más gente allí, porque todos querían ir a misa con este frailecillo, con este. Luego se tuvo que hacer una iglesia más grande al lado, una iglesia para unas 300 personas.
Madre.
Y el Padre Pío cuando la vio, dijo, riñó a sus compañeros frailes que se habían encargado de la construcción, dijo, es que aquí no va a caber la gente. Y después
en la de 200,
no,
que no iba a caber la gente,
eso se queda pequeñísimo.
Madre,
pequeñísimo. Y efectivamente hoy en día hay una iglesia para 2000 personas y una iglesia con una explanada enfrente para los miles y miles y miles de peregrinos
que van se quedan fuera, escuchan la misa multitudinarias, escucha la misa desde fuera.
Claro.
Madre.
Sí. Y entonces allí en esa iglesia más grande, por eso es que es como la parábola de la semillita, que empieza desde lo más pequeñito, lo que nadie le toma en cuenta, que aparentemente no tiene ninguna importancia, y va creciendo, creciendo y se desborda, ¿no? Y después vamos muchos, miles, a cobijarnos ahí a su sombra. Pues ahí en esa iglesia está el cuerpo muy bien conservado del Padre Pío, está expuesto en una urna de cristal, y eso está dentro de una capilla que está dentro de la iglesia.
Sí.
Una capilla, si es la cripta de la iglesia, con una capacidad muy grande para que los fieles puedan sentarse a orar allí delante del cuerpo del Padre Pío. Y ahí me pasó que una de las veces que yo iba a confesar, antes de sentarme en el confesionario, en el confesionario para ofrecer el sacramento a otros, me siento a rezar ahí delante del Padre Pío, y es que no me podía levantar, porque yo decía, no puedo sentarme a confesar así como soy, porque delante del Padre Pío lo que me venía era un profundo examen de conciencia en mi propia vida, y tantas cosas que no me había dado cuenta que no estaba viviendo adecuadamente.
Te removió, vamos,
sí,
directamente.
Tal cual, tal cual. Y bueno, no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero sé que fue un tiempo largo, en silencio, experimentando mucha compunción, dolor de los pecados. Y antes de entrar ahí a la cripta, delante del cuerpo del Padre Pío, yo había escuchado, o sea, había tropezado con un sacerdote que lo escuché hablando en español, era un sacerdote mexicano. Bueno, nos saludamos amablemente y ya. Y después me encuentro con un momento que yo abro los ojos en medio de esa oración, me encuentro con que, no, lo primero era que yo tenía los ojos cerrados y escuchaba a alguien a mi lado que lloraba muchísimo, un hombre que iba llorando mucho, lloraba muchísimo, muchísimo. Y cuando abro los ojos veo que es el mismo sacerdote. Entonces él estaba un poco apurado porque se dio cuenta que me había interrumpido mi oración y eso. Me pidió disculpas y la verdad es que no había nada que disculpar. Yo entendía lo que le estaba pasando, mucho, ¿no? Porque también yo lo estaba viviendo así. Me preguntó si se encontraba bien, si necesitaba algo. Y lo que me dijo fue, lo que necesito es cambiar en muchas cosas. El Padre Pío me está obligando a ser un sacerdote santo.
¡Ah, qué bueno!
Y entonces me preguntó así como que, ¿usted me entiende? Y yo le digo, vaya que lo entiendo.
Y al que agarra no lo suelta.
Sí, sí.
Eso está claro.
A mí también me está obligando lo mismo, fue lo que le dije. Y entonces, nada, nos dimos nos sonreímos y nos dimos un apretón de manos. Y ahí yo me di cuenta, el Padre Pío está estrechando entre nosotros un vínculo espiritual que ya existe por el sacramento. Somos hermanos del sacramento del orden sacerdotal, pero ahí estrechaba nuestra hermandad. Yo lo que le dije fue, voy a rezar por usted, Padre. Y él me dijo, yo por usted. Nunca más nos hemos vuelto a ver, ni hemos vuelto a contactar, ni siquiera se nos ocurrió, deme su WhatsApp, vamos a contactarnos, dime tu Facebook, dime, nada, sí, nada que sí. Ver. Estábamos en una realidad sobrenatural, quién sabe qué vueltas dará la vida y si Dios quiere nos reencontraremos aquí o en esta vida o en la otra, ¿no? Y desde ese entonces hasta ahora, cada vez que hago el examen de conciencia, pues trato de pedir que mis propios pecados no entorpezcan lo que Dios quiere hacer a través de mí como sacerdote. Pues ese es el testimonio que mucho puedo compartir.
Pues está genial, que vamos. ¿Te queda algo así que puedas tener, que quieras explicar o algo para ir terminando?
Sí, sí, es que hace un momento venía diciendo de las obras del Padre Pío, las grandes obras del Padre Pío.
Sí.
La primera fue el hospital, la segunda era el confesionario y lo que él llamó los grupos de oración, sus pequeños grupos de oración,
sí,
que eran pequeños grupos de personas, de hijos espirituales de él, a los que él dirigía espiritualmente, los confesaba con frecuencia y los reunía para rezar el rosario, estar delante del Santísimo y ayudarse espiritualmente, compartir un punto de espiritualidad, ayudarse. Y esos grupos de oración, hoy en día se llaman los grupos de oración del Padre Pío. Él no los llamó así, no se dio autobombo bautizando a los grupos con su propio nombre, pero
sí,
ya hoy en día se han popularizado con ese nombre y todos lo reconocemos como los grupos de oración del Padre Pío, que son miles y miles en el mundo entero. Esa fue su otra segunda gran obra. Y la tercera gran obra fue su epistolario, la colección de sus cartas. El Padre Pío empezó a dirigir espiritualmente almas desde los 26 años, cuando todavía no tenía facultad para confesar.
Uh-huh.
Eso está reseñado en el libro. Uno de los más grandes santos de la confesión de todos los tiempos tuvo que pasar 8 años escribiendo decenas de cartas a sus superiores, suplicándoles el permiso para poder sentarse a confesar, y no se lo daban porque, por lo que decíamos, se dudaba que este fraile, que había pasado toda su formación pues a trancas y barrancas, haciendo lo que podía con tantas limitaciones físicas, que hubiera estudiado bien, que supiera la teología moral para aconsejar adecuadamente las almas,
pero no podían preguntar a algún superior qué nivel tenía o algo así, para no tener impedirle.
Tuvo que someterse a exámenes muy rigurosos, y bueno, por ejemplo, una visita que es muy conmovedora es ir al pueblo natal del Padre Pío a Pietralcina, donde él pasó sus primeros años de sacerdote, precisamente cuidando su salud. Lo mandaron porque es que no podía estar en San Giovanni Rotondo porque era más húmedo, era más... Y entonces lo mandaron allí a hacer lo que pudiera, colaborando en lo que pudiera en la parroquia del pueblo. Y él, uno visita allí la habitación en donde dormía el Padre Pío, está es un habitáculo encima de no sé cuántas casitas más, de estas casitas así encaramadas en las colinas típicas así italianas, ¿no? Y ahí en la última planta, la habitación del Padre Pío, donde él tenía que afincar los codos de madrugada, después de haber trabajado todo el día en la parroquia, afincando los codos a la luz de las velas, estudiando los manuales de teología moral, y después aparecen las cartas del Padre Pío a su confesor, cartas que por supuesto el Padre Pío nunca hubiera querido que salieran a luz pública, pero es uno de sus grandes tesoros. Una de sus grandes obras fue su epistolario. Y el Padre Pío confesándole que él, para estudiar en la noche, sangraba por los ojos. Los ojos le sangraban porque estuvo muy enfermo de la vista. Pasó mucho tiempo de ceguera también y no podía estudiar. Y estudiando sus manuales en latín de madrugada, en invierno o en verano, con un sol abrasador, un calor abrasador, sin embargo, una ciencia muy trabajada, aunque tenía ciencia infusa en muchas cosas, Padre Pío, sin haber estudiado nunca idiomas, confesaba en todos los idiomas de todas las personas que venían de todas partes del mundo a su confesionario. Y les entendía y respondía
y perfectamente.
Perfectamente, fíjate. Por ciencia infusa tenía este don. Eso está documentado también. O está, como está documentado, que él se aparecía en bilocación en Buenos Aires a confesar a un obispo moribundo que no le estaba atendiendo a ningún sacerdote por circunstancias, que estaba muriéndose en los sacramentos, y aparecía el Padre Pío en su lecho de muerte, le confesaba y dejaba una nota escrita: aquí estuvo el Padre Pío y asistió a este moribundo.
Qué fuerte.
Y personas podían testificar que habían visto a un fraile de hábito marrón, de barba blanca, entrar a... Y le confesaba en español, en Buenos Aires, como aparecía después en Nueva York, en bilocación, confesando en perfecto inglés a otras personas, que todo esto, como digo, lo repetimos, está documentado, está recogido en la causa de beatificación del Padre Pío, que es enorme, son cientos y cientos de páginas de todos los testimonios que hay. Pues el Padre Pío, para llegar allí, aunque él tenía esa ciencia como don de Dios, que se llama ciencia infusa, igualmente tuvo una ciencia muy trabajada, una ciencia moral, una ciencia teológica muy, muy trabajada. A los 26 años, 25, 26 años, aparecen en su epistolario, cuando él tenía esta edad, hay cartas que uno lee y uno dice, pero esto lo escribió un padre de la iglesia, y lo estaba escribiendo un chico de 26 años.
Iluminado.
Sí.
Madre.
Entonces, por decir, esa ha sido la otra gran obra del Padre Pío, su epistolario, gran parte del cual está traducido al español, merece la pena buscarlo, en las librerías católicas se puede encontrar, en ventas por internet se encuentran las cartas del Padre Pío.
Yo lo voy a buscar,
Sí.
Porque tengo varios libros del Padre Pío, sí. Uno por Zavala, que es el que le compré el libro, y luego le compré un segundo que sacó, y desde entonces tengo al Padre Pío como...
Sí. Merece mucho la pena como lectura espiritual, sí. Son cartas muy sencillas, pero muestran mucho que así, por ejemplo, como él... reñía algunas dirigidas espirituales suyas, aquí en el libro, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de una, donde una carta le fue muy fuerte, le machacó, la sacudió con palabras muy duras. Después la chica le responde con otra carta donde se deja ver la conversión que había vivido después de hacerlo, de dar los pasos que el Padre Pío le había exigido. Y luego la siguiente carta, que la vuelta le responde el Padre Pío con un amor no paternal, un amor de abuelita,
Qué bueno.
Una ternura que conmueve, como mi querida niña, qué feliz me haces. O sea, muy, muy. O sea, un santo que así como sabía con la mano derecha exigir y ser,
y
muy,
ser duro. Y
ser muy duro, también con sí, mano izquierda consolar.
Es alucinante. Yo es que mi Padre Pío es único. Pues entonces ya terminamos esta entrevista. ¿Hay algo que te
muy
dejes
bien.
En el tintero? Todavía no hemos hecho la... Un momentito. No, yo ya está.
Muy bien.
Yo ya he
pues
terminado.
Invitarlos a buscar el libro, porque me hace mucha ilusión que sean cada vez más los que lo leen. Solo, bueno, sí, si se me permite una...
Sí, eso es lo que voy a decir.
Comercial.
Mañana cuando vaya a la radio, uh-huh. Es mi idea. Que
sí,
la
sí.
Gente... compré este libro porque es distinto. Cuentas muchas cosas que en los otros libros de Zavala no se cuenta. Este libro lo veo más humano, más cercano al Padre Pío.
Bueno, no.
Aunque
no es cuestión de
sea para ti,
porque son,
aunque sea, porque este libro.
Son géneros distintos.
Tú cuentas tu viaje a San Giovanni Rotondo.
Sí, sí.
Y tu acercamiento ayuda a otros a tener otra perspectiva,
sí.
Que eso es muy importante. Entonces eso es lo que yo alabo en este
sí.
Libro tuyo.
Sí, bueno, una última palabra es, yo estoy convencido de que este no es un libro sobre el Padre Pío, ni mucho menos. De esos hay muchos y muy buenos, el de Zavala, el de Sochi, hay libros muy buenos sobre el Padre Pío, biografías o libros periodísticos, muy, muy testimonio, que yo pensé que lo debía dar precisamente porque me entrevistó hace un par de años José María Zavala para su canal,
uh-huh.
Y la entrevista tuvo mucha resonancia, más de 300.000 visualizaciones y tal. Entonces cuando yo vi que hacía tanto bien dar este testimonio, dije, lo tengo que escribir. Y cuando me dispuse a hacerlo, me di cuenta que no lo estaba haciendo yo. Entonces estoy convencido por eso que no es un libro sobre el Padre Pío, sino un libro escrito con el Padre Pío.
Vale, que
porque
es lo importante.
Él me inspiró.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer, acompañada hoy por el Padre Cristian Díaz Yepes.